Juan Carlos Dollenard, buen día.
Muy buenos días.
Álvaro Lorenzo ya habló, ya hizo referencia también al tiempo, buen día.
Buen día.
José Manuel Quijano, buen día.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Y Oscar Sarlo, buen día.
Buenos días, saludos a todos.
En varios frentes aparecen diferencias de carácter político o de políticas dentro del gobierno. Por un lado, hay una discusión que ha surgido en las últimas horas a propósito del rol de Diego Canepa en el propio gobierno, a partir de aparentes cuestionamientos de dirigentes del MPP que han querido y han propuesto relevar a Canepa en ese cargo de prosecretario de la presidencia para sustituirlo por Julio Baráibar, un hombre de confianza del presidente José Mujica. Por un lado, hay aquí un tema de hombres, pero además el diario El Observador ha manejado otra versión en las últimas horas a propósito de Canepa, señalando que justamente el prosecretario de la presidencia ha querido o está trabajando para minar la figura del ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Pero más allá de nombres, aparecen otras disputas, y El Observador hoy también se encarga de esto, titula Disputas por la Economía y roces personales en el entorno de Mujica, y señala, por ejemplo, que actualmente en el gobierno hay discrepancias en torno a cómo rebajar el IVA. ¿Qué hacer con esa propuesta, con esa idea de ubicar el IVA en 20% en lugar de 22%? ¿De qué manera efectivizarlo? ¿Si hacerlo general? ¿Si devolver el total de los impuestos a las personas de más bajos ingresos? Hay diferencias entre el Ministerio de Economía y también la OPP. Pero además, aparecen otras diferencias. Hoy El País, por ejemplo, dice que en el marco de una redistribución de la riqueza más acentuada, bueno, el Mides está pensando en aumentar las asignaciones familiares y financiarlas con más impuestos. ¿De qué manera? Con más impuesto a la renta, para que sea una política realmente progresiva, es decir, mediante la cual se grava más a los contribuyentes de mayores ingresos. Y en el tema de fondo está justamente el de la redistribución de la riqueza, asunto que tiene el gobierno arriba de la mesa en discusión desde hace ya algunos meses. ¿Cómo están viendo esta situación?
Bueno, a ver, en realidad no era este uno de los temas que teníamos en la agenda, pero en fin, ¿cómo lo estamos viendo? Vamos por partes, porque hay muchos temas aquí involucrados y sería una larga perorata para abordarlos a todos. Vamos a ver si intercambiamos. El primero, si hay una diferencia entre con respecto a la actuación de el doctor Canepa en la prosecretaría de la presidencia. Yo creo que esto surgió, el origen de esto, la noticia inicial es que hay una cierta diferencia entre Mujica y el ministro de Economía. ¿Mm? Y que la intención del presidente Mujica era de alguna manera acotar el campo de acción de Economía a lo específico y evitar que se decía aquello que él mismo había sufrido, de alguna manera un avance del Ministerio de Economía sobre otras actividades.
Tal como ocurrió en el anterior gobierno con Astori.
Como habría ocurrido en el anterior gobierno, etcétera. Bueno, entonces yo creo que el origen de la noticia está ahí, que hay un problema que se viene presentando ya hace tiempo. Hará dos o tres meses el contador, el senador Curiel, hacía referencia a que había una sobreexposición de Economía. En fin, de manera que el origen está ahí, y después de esa noticia apareció una versión que provenía del Ministerio de Economía, que salió en la prensa, diciendo que en realidad Canepa estaba boicoteando, no sé si es el término apropiado, la acción del ministro de Economía, retrasando algunas de las actividades o algunos de los proyectos.
Concretamente la información decía que tiene que pasar por presidencia se demoran.
Algunos expedientes que se demoraban, etcétera. Y después apareció una versión que hasta ahora no sé si tiene autor, es decir, no sé quién es la persona. Parecería que alguien en el MPP habría planteado sacar a Canepa y poner a Baráibar, uh-huh. Pero no apareció el nombre, hasta ahora yo no lo vi, de quién habría sido, con lo cual queda un poco en la nebulosa de si eso fue o no fue. Y la senadora Topolansky dijo que, en su opinión, el MPP sí. No estaba en esa posición. Por consiguiente, yo creo que ese es el panorama.
Déjame aportar dos elementos con respecto a eso. Sí. Hoy en la diaria aparece el diputado MPPista Gonzalo de Toro confirmando al portal Observa que la reunión en la que su sector propone el cambio existió, ocurrió el 27 de diciembre. No, y por otra parte, Luciano Polanski ayer se comunicó con el Servicio Informativo del Espectador para decir que el sector no estaba en eso.
El sector MPP no estaba perfecto. En eso. Entonces, yo creo que ese es el contexto en donde parecería que hay diferencias entre el prosecretario de la Presidencia, el ministro de Economía, el presidente. Como que hay un movimiento ahí difícil de discernir, de descifrar en todos sus términos, que me parece que no está necesariamente ligado a diferencias en cuanto a línea política, me parece. Sino más bien hay temas personales, de manejo, en fin, eso es como yo lo veo. Bien. Otra cosa, y no voy a entrar en esa otra ya, haré una segunda vuelta, otra cosa son las diferencias con respecto a la distribución del ingreso, el IVA, etcétera, que me parece que habría que analizarlos en otro paquetito de reflexión.
A ver, Oscar.
Sí, a mí se me ocurren algunas sensaciones, ¿no?, que me provoca esto en tres órdenes de cosas, ¿no? En primer lugar, me parece que que se plantee esta cuestión, si es que tiene que ver con cuestiones de fondo, después que a un año de las elecciones, cuando ya parecía que había un acuerdo sobre cuál iba a ser la línea política en materia económica, es muy extraño que esto se pueda plantear, por lo menos en términos tan fuertes como sería eso, redefinir la orientación de política económica. En segundo lugar, al salir de la batalla presupuestal, digamos, que se hizo con un equipo, uno no entendería que esto, después que salió el presupuesto y con buen respaldo y todo lo demás, que se vayan a hacer ajustes. Yo realmente no lo entiendo mucho el tema. Que hay una disputa, efectivamente, sobre la redistribución de la renta, eso está claro. Pero ahí veo el segundo punto que me parece que es donde cobran fuerza estas pullas, digamos, es la falta de un partido que esté atrás organizando esos acuerdos, ¿no? Porque no puede quedar en una presión de uno que llama al presidente y dice yo quiero cambiar a fulano, y el otro que dice yo me peleo con el subsecretario y no me llevo bien, y que hay un problema personal entre el ministro y el prosecretario. Bueno, no puede ser. El grupo político que respalda el gobierno, tiene que armonizar todas esas cuestiones. No pueden quedar libradas a este tipo de dimes y diretes, de uno desmiente, de que me sacaron del contexto. No, bueno, esto me parece realmente un poco desprolijo, ¿no? Y la tercera cuestión es que, bueno, por esta, la debilidad del partido, digamos, en el sentido de jugar el rol que tiene que jugar de armonizar estas cosas. Digamos, entra a jugar la prensa, que hace su juego también, transmitiendo versiones que uno no sabe bien de dónde vienen, y entonces cobra una dimensión tremenda cualquier trascendido.
Ese fue el arranque del presidente Mujica ayer en el Consejo de Ministros.
Exactamente.
Diciendo
sí.
Operación de medio de comunicación.
Y creo que no está desacertado, pero quiero ver que efectivamente después no termine siendo realmente, no haya un ajuste de cuenta, que al final tenga razón los medios, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el diputado de Toro, en la información que hoy está disponible, está confirmando que esa reunión existió y que el planteo también existió. Entonces, bueno, yo tengo la experiencia concreta.
También en la misma nota aparece el dirigente del MPP, Ever Bouces, diciendo que no. Negando bueno, la propuesta.
Entonces, no, como la dice la senadora Topolansky, no será un tema del MPP o del espacio 609, sino algo de algunos que pueden plantear algo.
Bueno, pero eso no es razonable.
Pero si sucedió, y si lo reconoce alguien como de Toro, me imagino que estarán diciendo todos algo de verdad, por lo menos, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber trabajado conozco a Diego Canepa para la época de la militancia estudiantil en la Facultad de Derecho, sí, y de haber compartido con él, además, incluso la propia Comisión Parlamentaria de Constitución y Códigos. Y es una persona muy valiosa. Tiene un estilo muy particular, que a veces puede disgustar un poco a algunos, y a mí me consta que, bueno, que hay gente, como seguramente nos pase a todos, que no gusta del estilo personal de él.
Pero muy inteligente.
Pero claro, Israel Verdafón, tuvo una actuación legislativa destacada en un tema donde además el Frente Amplio, por lo menos en la legislatura pasada, y creo que en esta es parecida, no se caracterizó por tener gente calificada. Y él lo era. Más allá de que estaba el diputado Salsamendi, el diputado Rico, o sea, yo tuve el gusto de compartir con gente que, en diferencia de opinión, estaba sólidamente formada en el espacio de trabajo que le había tocado.
Sí, Diego Canepa, estudiante de Harvard, que no creo que es un elemento que no trasciende mucho, pero
ahí está. Bueno, entonces, de alguna manera, ahora claro, a Diego Canepa le puede pasar lo que le ha pasado a otros connotados y calificados frentistas, claro, que es que al no tener un espacio político propio, estar medio suelto, resulta que en algún momento le pueden aplicar la guillotina y marcha, ¿no? Como le pasó a Faropa. Faropa fue un excelente subsecretario del Interior, una persona calificada, equilibrada, era naturalmente el sucesor del ministro Díaz y no lo fue porque bueno, es independiente.
Juan Carlos.
Lo cual después lo obligó a ubicarse en un grupo político, aprendió. Inmediatamente de
pero,
eso.
Pero es se subió a voto jurado, ¿no?
Eso ocurre en todos los partidos. Si uno no tiene un apoyo de un grupo, es complicada la gestión de gobierno. Y me pasó lo personal cuando estuve en Canal 5. No tener un grupo atrás es complicado. Pero no, yo creo que están ocurriendo cosas. No sé la gravedad. Ahí es donde la prensa puede darle mayor o menor difusión y mayor o menor gravedad a las cosas. Pero acá hay varias cosas mezcladas. Hay desde problemas personales, no olvidemos, entre el ministro de Economía y Canepa, que vienen del Nuevo Espacio. En el momento que Canepa abandona el Nuevo Espacio,
renuncia a la Cámara de Diputados.
Renuncia a la Cámara de Diputados con, digamos, una cuestión no menor, que existe muy bien en recalcarla, porque habla de la honestidad de Canepa, pero bueno, pero se pelea con un Nuevo Espacio y se pelea básicamente con el actual ministro de Economía. Fue uno de sus enemigos internos más enconados. O sea que hay un problema personal, que esas cosas siempre las hay en todos los partidos. En segundo lugar, yo creo que hay un problema de debilidad del Frente Amplio, que concuerdo contigo 100%, y de alguna forma del estilo Mujica, de gobernar diferente al de Tabaré Vázquez, que no hubiera admitido estas cosas en mucho tiempo, pero de dejar hacer mucho más, que ayudan a que estas cosas se generen. Y finalmente hay un tema de enfrentamiento real, que yo creo que es un tema que está cada vez más latente, de cómo se van conformando dos grandes bloques en el Frente Amplio, ya ¿verdad? Estaba. Uno, cómo terminan con esta reunión del Frente Liber Sereni, casi proclamando a Tabaré Vázquez como su candidato para enfrentar al bloque duro de MPP, Partido Comunista, no es menor ese tema. Habrá que analizarlo, habrá que seguirlo, habrá que verlo. Tabaré Vázquez es el líder del grupo moderado, no sé. Astori renuncia a ser candidato. Todas esas cosas habrá que verlas. Pero sí es cierto que el Partido Comunista y sectores del MPP, no digo todo el MPP, y sectores del MPP están desconformes, seriamente desconformes con la conducción económica del ministerio. Pero sin proponer muchas cosas alternativas claras.
¿No? Vos tenés un apunte, Álvaro.
Claro, porque sí. Me parece bien el plano en el que estamos ahora. O sea, yo empecé por el punto inicial que se había planteado, que era la situación concreta de Canepa, todos estos problemas. Ponernos justamente en el nivel de la lucha de poder entre los grupos del Frente Amplio, y quiero introducir un elemento, y es un estilo distinto de ver la gestión pública, que es notorio. El gobierno anterior, yo tengo más simpatías por muchas de las cosas que están pasando en este que por las del anterior, pero de alguna manera, aún con algunos errores que creo que son típicos de la izquierda, creer que todo lo que viene de lo universitario está bien, o todo lo que viene de lo sindical está bien, en las posiciones de gestión pública puso personas que de una manera u otra estaban calificadas o conocían la temática. Y creo que ahora hay un cambio fuerte, y creo que eso tiene que ver con el MPP, eventualmente con el Partido Comunista, no sé hasta qué punto, MPP, y es que ya es más un concepto de comisario político, no importa si sabe o no sabe.
Tiene que ser nuestro, tiene que estar ahí. Yo creo que, volviendo a lo que estábamos discutiendo, hay dos temas, me parece, de fondo. Uno es el espacio que tiene el Ministerio de Economía y los espacios que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, que no implica cambiar la línea. Es una cosa distinta. Puede o no implicarlo, pero en principio no, y creo que no es parte de la discusión. Es decir, por lo menos me parece, por lo menos no es la... Creo que un tema que es de fondo es cuál es el espacio del Ministerio de Economía y cómo se puede inmiscuir en los temas de otros ministerios, que es algo que ha ido colonizando el Ministerio de Economía, no solo en el Uruguay, es un fenómeno más general, y que creo que el presidente Mujica, por lo menos es lo que vi en la prensa, tiene cierta preocupación al respecto. Y ese es un tema que habrá que ver cómo se resuelve. Me parece que se va a terminar resolviendo, si el presidente cree que eso no es lo correcto, haciendo cierto recorte. Pero no es un cambio de política en principio. El segundo tema es una cierta pugna acerca de la política económica propiamente dicha, y qué hacemos con la distribución del ingreso o qué hacemos con las asignaciones familiares. Esta otra discusión, en donde a mí me parece que lo que ahora se introduce es esta idea de universalizar las asignaciones familiares, que con toda sinceridad yo diría, yo no la comparto, es decir, creo que la asignación familiar tiene mucho que ver con la situación de la familia, y no tiene que ver con la universalización. La universalización, correcto, implica en última instancia un principio de desigualdad en la ley, no por los hechos. Creo una ley que genera desigualdad. Pero está planteado. Y la otra, que es la contrapartida de este asunto de la asignación familiar, es si saco más recursos del impuesto a retribuciones personales, del IRPF, sobre todo de los sectores de más altos ingresos. Es otra discusión que alguna gente, creo que bastante en el frente, es decir, puede considerar que habría que hacer algunas modificaciones o retoques, pero que no se mezclen necesariamente con una asignación familiar universal, porque entonces entramos a tener una especie de confusión general de temas que nos complica la vida, ¿no?
Oscar.
Eso me parece que tiene que ver con un contexto institucional, que estamos cercanos a las elecciones de delegados en el BPS, ¿no? Entonces, probablemente vengan esas y otras propuestas que tengan que ver con este tipo, cierto, de cosas. Cierto. Ahora, de alguna manera, eso puede tener que ver con un replanteamiento de la línea económica, ¿no? La reasignación de la renta en general, la redistribución, podría implicar una rediscusión, y hay un sector concretamente del Partido Comunista que sostiene la tesis que el gobierno es un gobierno en disputa, y esa disputa es concretamente tiene que ver con esto, con la redistribución de la renta, a través de eso, a través de la creación de otros organismos como puede ser el Frigorífico Nacional, en fin.
Entonces, en El Observador hoy aparece otro elemento que no lo mencionamos hasta ahora, y es la posibilidad de aumento del impuesto a la renta empresarial, el IRAE, que actualmente está en 25%, sí, y que podría subir al 30%, por lo que dice la crónica del Observador.
Mujica hizo referencia
a eso. Un retroceso del gobierno del Frente sería brutal.
Mujica, ¿no?, hizo referencia a eso hará un tiempo, deslizó que podría o debería aumentarse el impuesto a las ganancias de las empresas.
Acuérdense que Mujica no estuvo a favor de Astori cuando Astori baja.
Es un tema polémico,
digamos. Es un tema, ¿no?, político, bueno, pero que tiene que ver, digo, no solamente, tiene, sí, que ver ni más ni menos con el tema de atraer capitales,
pero
¿verdad?
Terminó no siendo bajado finalmente, porque del 30 pasó al 25, lo que era el IRIC, al 25, pero hay un impuesto a los dividendos del 7, lo que al final...
Es 30, sí, con 25, creo.
Termina siendo 30.
Con, un poquito.
¿Ah? Sí. O sea que al final, y eso en su momento, y bien lo señala Juan Carlos, fue... un empuje del MPP, que no, sí, estaba de acuerdo en bajar el impuesto a la renta.
Exactamente. Yo me había olvidado que terminan metiéndose 7%, en una negociación interna del Frente. Pero usted...
Ahora hay una realidad adicional, y es que efectivamente el gobierno del Frente Amplio pasado, si bien hizo algunos esfuerzos interesantes más allá de las herramientas, no logró mejorar la distribución del ingreso, sino que al revés, se acentuó la distancia entre los que ganan más y los que ganan menos. No, bueno, tengo las cifras precisas.
Ese es todo
tema. Sí, pero hay información.
Todo tema de discusión.
Porque está probado.
Bueno, pero está en la base de la discusión sobre la línea económica.
Cuando los países crecen en estos modelos, se aumenta la desigualdad.
Porque todo, depende cómo crezcan. Crezcan sobre modelos de primarios, exportando primarios, son generadores. Por lo menos de mantener la desigualdad, o si no, la aumentás. Entonces, tú tenés que, de alguna manera, producir bienes más complejos, pagar otros salarios, tener otros niveles de trabajadores en su preparación para decir que la distribución del ingreso se cambia sustancialmente.
Estás en la disputa entre...
¿Por qué tengo un Gini de 20 y tantos en Finlandia y tengo un Gini de 55 en Chile o en Brasil? Por lo que producen. Exacto, por lo que producen. Y el día que entendamos eso, vamos a ver cómo tenemos que hacer para resolver el problema de distribución.
Valor agregado.
Y si no pongo valor agregado, tengo empleados muy poco calificados. En
pero hace poco Daniel Astori, en una entrevista, no recuerdo qué diario, soy sincero, él plantea, sin nombrar a nadie, en ningún sector específicamente, una divisoria de agua que yo creo que está planteada, que es la que está planteada en el Frente, que es, bueno, la igualdad a partir de la generación de la riqueza y no de la distribución de la riqueza ya generada. Ese juego de palabras que hace Astori está tratando de mostrar, ¿verdad? Tenga o no tenga razón, digo, no me pongo a juzgar, pero dos visiones dentro del Frente Una de ellas es la que llamemos redistributiva, ¿eh? O fuertemente redistributiva de la riqueza ya generada, que tiene razón Pepe, muchas veces no se traduce en propuestas concretas que uno puede decir, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Dónde está la discusión?
A mí, porque más cuesta, riqueza hay.
A mí me cuesta, Carlos. No, ya sé que
más riqueza hay, el problema es qué tipo y en dónde se genera.
Yo no estoy juzgando los dichos de Astori. Lo que estoy tratando de analizar es la interna del Frente Amplio y las visiones que hay en el Frente Amplio. No sé si Astori tiene razón o no tiene razón, aunque tienda a pensar que sí que tiene razón, pero importa. No entro en esa discusión porque además contigo me la vas a ganar.
No.
Pero digo, lo que digo sí es que hay dos visiones que están ahí subyacentes en el Frente o que son puestas arriba de la mesa. Por un lado, sectores del MPP y Partido Comunista, y por otro, digamos, los sectores más moderados que rodean a Astori, o bueno, que ahora proclaman a Tabaré Vázquez, ¿no? Y eso está todos los días, ese conflicto está todos los días presente, y cada uno quiere cuotas de poder.
Es el juego, porque...
No, pero yo no digo que esté mal, pero son las cosas que...
Está bien, pero digo, lo que explicó Juan Manuel me parece que está clarísimo desde el punto de vista técnico-económico, esa es la explicación de por qué crecimos de una manera y redistribuimos de una y no de otra. Gracias. Ahora, en última instancia ya sabemos que los problemas son políticos al final. Entonces,
pero no solo son políticos.
Bueno,
políticos.
A ver, cuando ya sabemos que el país creció y todo lo demás, el problema es, ¿hay consenso para una política alternativa de redistribución?
No. Pero no, estoy tratando de explicar, que creo que no nos entendimos con Juan Carlos, lo que estoy tratando de explicar es otra cosa. Yo creo que estos modelos que crecen sobre primarios exportadores son esencialmente modelos de desigualdad, es decir, que generan condiciones de desigualdad, porque es extremadamente difícil modificar la desigualdad a partir del sistema impositivo. Se transforma a través de la modalidad del trabajo, se transforma a través del proceso de trabajo. Y aquí es donde aparece como central tener una política que vaya hacia la incorporación de valor agregado y no quede en la producción de primarios, que es lo que el país no hace. Uruguay, Brasil y América Latina están acentuando su política de producción de primarios o de semi-industrializados de los primarios. Y eso, generadora de desigualdad, no se resuelve con sistemas impositivos.
Lo entiendo, pero la pregunta es esta. Cuando querés cambiar a ese modelo de desarrollo, entonces con mayor mano de obra, más calificada y todo lo demás, ¿qué es lo que tenés que sacrificar? Pues si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho. Algo
no,
tenés que sacrificar.
No es,
y claro,
fácil.
Ninguno lo puede ser, porque tenés que sacrificar
no, pero algunos lo han hecho,
los incentivos a los
algunos
a,
lo han
a la
hecho.
Inversión.
Y algunos que estaba muy atrás de nosotros hace 40 años
pero
lo han hecho.
Juan Manuel, el tema es, si fuera tan fácil, sería muy fácil conseguir consenso detrás de eso. El problema es que seguramente, yo esto desconozco cuál es el problema práctico, pero seguramente para alentar ese tipo de industria tenés que restringir la entrada de capitales como están entrando hoy, tendrás que poner ciertas restricciones
eso
y eso cambia.
¿No? Eso es otra discusión, claro. Que sería otra tertulia.